El muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días y bienvenidos a una edición más de El Muñidor. Un saludo de José Manuel Fernández Almazán. Estamos aquí de vuelta en diciembre, como siempre les digo, con el programa líder de la información, Cofrade. Y me acompaña, como siempre, el equipo líder del programa líder de la información, Cofrade, que hoy va a estar capitaneado por Alfonso Doblado.
Muy buenos días, el mismo que viste.
Hola, Alfonso, ¿cómo estás?
Bien hallado, bienvenidos. Bien, no estamos mal. Como decía aquel, si no entramos en detalles,
si
bien.
No entramos en detalles. Hoy hemos sustituido a nuestro querido Chechu, que después a lo largo del programa entrará por teléfono. Y hoy hemos preparado un programa muy bonito porque hace unos días se producía también algo muy esperado aquí en Ciudad Real.
Sí, la primera salida procesional desde aquel maravilloso 5 de octubre de 2019, en el día en que pudimos disfrutar de la última hermandad en la calle, que fue la Hermandad de las Palmas. El pasado sábado disfrutamos, como bien dices, José Manuel, pues de la salida procesional extraordinaria por el 75 aniversario de la hechura del misterio de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Y continuamos con las presentaciones, ¿no? Buenos días, Mariano.
Muy buenos días a todos.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas?
Pues bien, la verdad es que disfruté muchísimo la procesión, además que tengo aquí a David, así que encantado de estar con vosotros.
Sí, y tenemos una nueva incorporación, ya adelantábamos en redes hace unas semanas la nueva incorporación, flamante incorporación de Cristina Almodóvar. Cristina Almodóvar, buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias, compañeros.
Y bienvenida a este equipo del Muñidor de COPE. Una muñidora más.
O una muñidora más, no, una mujer.
una mujer, sí, bueno, esto no entiende de sexos,
Ya era hora.
Sí, la verdad es que se ha elevado el nivel del programa con la presencia de Cristina.
Y además muy buena colaboradora.
Sí, yo creo que sí. Bueno, lo tendrá que demostrar. Vamos a tener la prueba hoy. No vaya a ser que, bueno, pues al final firmemos el contrato y nos arrepintamos.
Mejor que Carlos lo va a hacer. Por lo tanto, firmamos ya el contrato.
Eso sí.
Alfonso, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Que creo que vamos a tener un invitado ya mismo, pero cuéntanos.
Pues vamos a tener la actualidad cofrade de nuestra provincia y de nuestra capital, Ciudad Real. Vamos a tener la tertulia con dos grandes invitados, dos hermanos mayores de, pues ya lo adelantábamos, de la última cofradía que salió a la calle, a las calles de Ciudad Real, el 5 de octubre. De 2019, José Manuel Moreno Mascaraque, hermano mayor de Las Palmas, y el hermano mayor del Huerto, cuya hermandad, pues ya adelantábamos antes, realizó la primera salida procesional después de este parón de pandemia que hemos tenido en Ciudad Real. Enseguida los saludaremos y entraremos en el tema. Pero, como bien adelantabas, José Manuel, tenemos ya al teléfono a otro de nuestros invitados. Vamos a acribillar un poquito a preguntas. Don Enrique Galán Ruedas, muy buenos días.
Buenos días.
Es de sobra conocido en Ciudad Real y yo creo que en gran parte de la provincia. Es párroco de la iglesia principal de Valdepeñas, cuya titular es la Virgen de Consolación. Virgen de la Asunción, ¿no es así, don Enrique?
Sí, Nuestra Señora de la Asunción.
Así
pero
es.
Pero luego en la casa de la patrona.
Efectivamente, que es la Virgen de Consolación. Y lo tenemos, pues, también porque fue una de las efemérides cofrades de la provincia, la salida extraordinaria hace ya algunas semanas de la Virgen de Consolación.
No, la que va a ser ahora el día de la Inmaculada. Todavía no ha salido.
¿Vale? Ah. Sí.
Lo anunciamos hace un poco tiempo, pero es el día 8.
Adelanto acontecimientos.
Sí. Lo que pasa es que la estamos preparando ahora, todo ese tema, con la novena de la Inmaculada.
Efectivamente. Sí. Bueno, pues, ¿cómo se ha gestado esta primera salida procesional entre la hermandad y entre la iglesia?
A ver, nuestro caso es que no es un caso al uso, en el sentido de que la patrona solo salga en los últimos años el día de su fiesta, sino que con motivo de la coronación pontificia que tuvimos hace un par de años,
sí,
los años previos, incluso un año antes, la imagen de la Virgen, por ejemplo, visitó las otras parroquias de la ciudad, uh-huh. estuvo en el Cristo antes de empezar todos los actos previos de preparación a la coronación, y luego en el año de la coronación, el mismo año, estuvo una semana en cada una de las otras tres parroquias de Los Llanos, de Santa María Magdalena y de Nuestra Señora de la Paz. Además de eso, pues estuvo también en Consolación, que es donde está el origen de la devoción de la Virgen, y además, pues en el mes de mayo, en Rosario, final hacia el día 31, pues ha habido unos años que también la hemos sacado. Quiero decir con eso que no es un hecho tan excepcional. La excepción es que es la primera vez que sale después de este año y medio o dos años de pandemia.
Don Mariano quiere hacer una pregunta.
Sí. Hola, don Enrique.
Hola.
¿Qué significa este día 8 de diciembre para la Iglesia y que haya permitido, por ejemplo, también en Puerto Llano, que puedan salir sus patronas? ¿Por qué se ha elegido este día?
Hombre, pues porque es una fecha muy significativa de la Virgen. Vosotros sois muy jóvenes, pero no hace tanto, el Día de la Inmaculada, en la víspera había grandes vigilias de oración, sobre todo de gente joven, a la Inmaculada. Eso se ha ido perdiendo. Estoy hablando de los años 70 y tantos, 80, casi hasta los 90. Bueno, es una fecha muy mariana, no solo porque es el 8, porque es la fiesta de la Inmaculada, sino porque hay novenas previas, porque hay rosarios, etcétera, etcétera, y porque luego los últimos días, bueno, los días previos a la Navidad, pues son los días de la Virgen también, donde hay rosarios de la aurora. Yo recuerdo de siendo seminarista, fue el caliente, por ejemplo, los rosarios de la aurora, En los días previos a la fiesta de la Navidad. Es un mes muy mariano y, por tanto, pues tiene su sentido que si se piensa que la Virgen pues puede salir a las calles del pueblo como acción de gracias por habernos cuidado, pues ese día es un día perfectamente adecuado.
Muy bien. Otra preguntilla más. ¿Qué supone la patrona para una localidad como Valdepeñas, en este caso la Virgen de Consolación?
A ver, hemos ido creciendo mucho en la devoción a la Virgen, siempre ha habido. Pero donde hay muchas parroquias, no siempre es fácil la tarea unificadora. Y más cuando donde está la Virgen, pues es el templo principal, que está en el centro de la ciudad, etcétera, etcétera. No siempre hemos entendido bien esa devoción de todo el pueblo. Pero hemos crecido en eso. Un acto muy significativo y de verdad que nos llenó a todos de emoción, incluido a los párrocos de esas parroquias, fue la visita que hizo la Virgen durante una semana a las tres parroquias más modernas, porque hacían 50 años de su creación y disfrutaron los sacerdotes y los religiosos, la gente religiosa, quiero decir, la gente del barrio, disfrutaron de la presencia de la patrona. Se va creciendo poco a poco. Luego, por otro lado, aquí pasa un poco como allí en Ciudad Real con la Virgen del Prado. Uh-huh. El templo está abierto casi todo el día. Uh-huh. Son ocho horas las que la iglesia está abierta para que la gente pueda ir a rezar, a estar allí un rato con la Virgen. Y va mucha gente, uh-huh. va mucha gente. Sí.
Sí, la verdad es que eso hace, pues eso, abrir la casa de la madre a todo el mundo.
Claro,
y acercar la devoción de la Virgen y su patronazgo.
Que luego no es una cosa de locura, ¿eh? Uh-huh. Porque nos ponemos a pensar y cuando vemos imágenes de otros sitios dices, no dentro de la religiosidad que en nuestros pueblos tenemos,
sí,
pero
sí.
Es algo muy bonito, muy bonito.
Cristina Almodóvar le quiere hacer alguna pregunta. Adelante.
Cristina.
Buenos días, don Enrique. Mucho gusto.
Qué alegría.
De saludarle. Pues sí. Quería preguntarle, al hilo de lo que estaba contando justo ahora mismo, ¿cómo ha percibido, cómo ha sentido que el hecho de esta salida, que lo ha, cómo lo ha recibido el pueblo de Valdepeñas?
Ah, bien, con alegría. Vamos a ver. Llevamos año y medio largo sin procesiones. ¿No?
Por eso mismo.
Y sin que la Virgen haya salido durante dos años, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues no es que haya habido un clamor popular en el sentido de que si no sale la Virgen vamos a entrar en una frustración, pero la gente lo ha visto con mucha normalidad. Pues qué menos, además lo hemos planteado como día de acción de gracias, ¿eh? Lo nuestro no es que salimos ese día y ya está, no, vamos a dar gracias a la Virgen y lo hacemos en nuestras calles porque nos ha cuidado en el tiempo de pandemia, nos ha cuidado. Y entonces pues vamos a expresarlo nuestro cariño, no lo vamos a hacer igual, la procesión no va a ser igual que la del día 8 de septiembre, ni va en las mismas, en la misma carroza, ¿no? Esta vez va a ir en andas, llevada por la gente, y bueno, pues es otro modo de agradecer a la Virgen pues tanto como nos ha dado en este tiempo, que nos ha cuidado y nos ha protegido.
Bueno, y una última pregunta, porque sabemos que tiene la agenda muy apretada y queremos ir al grano. ¿Cómo se ha preparado por parte tanto de la hermandad como de la iglesia parroquial la organización de esta procesión para que todo pues suceda y se vaya sucediendo con normalidad?
A ver, dentro de la situación. Cuando la hermandad, el hermano mayor sobre todo, me insistía que tenemos que sacar a la Virgen, Bueno, tiempo al tiempo. Llegó un momento donde el señor obispo, pues con su decreto, dijo, se pueden hacer actos públicos en la calle, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues ya está, pues cumplimos dos normativas. Una, que lo que hagamos sea en las condiciones sanitarias exigidas por la administración, y en segundo lugar, que los pasos eclesiales estén bien dados. ¿Cuáles son los pasos eclesiales? Simplemente, pues que el párroco lógicamente diga que sí, pero que sea el consejo pastoral de la parroquia el que lo vea, La hermandad lo veía, claro, sí, claro, pero era simplemente pues convencer de la bondad de la procesión al consejo de pastoral y ya está. A partir de ahí, pues hombre, son los miembros de la hermandad sobre todo los que tienen que preocuparse del tema de la distancia, del tema de las mascarillas, etcétera, etcétera.
Pues no le entretenemos más, que disfruten mucho de ese espectacular día mariano, uno de los grandes días marianos del año, el 8 de diciembre, tan bonito además, previo a las vísperas de Navidad, y seguro que va a ser un día grande en el que Valdepeñas disfrutará pues de su patrona.
Pues sí, invitamos desde aquí a todos los que quieran venir ese día y por supuesto todo el pueblo de Valdepeñas ya lo sabe. Por Pero supuesto. Valdepeñas es una ciudad acogedora, y por tanto todos los que os apetezca estar ese día con nosotros, tenemos misa a las 10:30 y una vez acabada la misa tenemos la procesión.
Muy bien, pues lo dicho, disfruten, nos damos por invitados, trasladamos la invitación a todos nuestros seguidores y bueno, pues a disfrutar con la Virgen.
Muchas gracias
y buenos días.
Buenos días.
Un saludo, un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues vamos ya con la agenda provincial, ¿verdad?
Bueno, pues sí, bueno, la verdad pues, es que el latiguillo no había salido todavía. Bueno,
tiene que salir siempre, bueno, pues, siempre tiene que
marca
salir.
Marca de la casa.
Marca de la casa. Pues vamos primero, como siempre, con Portenés su comarca. En este caso, nuestro amigo Samuel Valero. Muy buenos días, Samuel.
Buenos días a todo el equipo del Muñidor y sobre todo a todos nuestros oyentes. Comenzaré las noticias cofrades por Almodóvar del Campo, ya que este último viernes de noviembre ha sido presentada en el Teatro Municipal la primera Feria Cofrade Arte Sacro Ciudad de Almodóvar del Campo, anunciada para el último fin de semana de enero, con una preagenda de feria a desarrollar del 21 al 23 del referido mes. La Feria Arte Sacro se realizará del 28 al 30 de enero del año que viene, gracias al acuerdo de la empresa que colabora con nosotros en este programa, Cofrades de Pasión, y el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. Sin duda una cita importante para los cofrades de la provincia para disfrutar de artesanos, imagineros y empresas dedicadas al mundo cofrade, así como conciertos de gran nivel que siempre nos traen cofrades de pasión. Ya en Puerto Llano, sin duda, tenemos una gran cita para la historia, ya que podemos disfrutar de la procesión extraordinaria de nuestra patrona, Nuestra Señora de Gracia, gracias a la efeméride del 25 aniversario de su coronación canónica. La procesión será el miércoles 8 de diciembre a las 18 horas desde la parroquia La Virgen de Gracia. Días antes hay varios actos conmemorativos a tal efeméride. Domingo 5 de diciembre a las 19:30 habrá una conferencia titulada María y la Gracia, la nueva evangelización, siendo ponente Francisco José López Sáez, doctor en teología y profesor en las universidades de Comillas y San Dámaso de Madrid. Ya el lunes 6 a las 19 horas, Eucaristía y presentación de la imagen de Nuestra Señora de Gracia en su paso procesional. Y ya el martes 7 a las 19:30, concierto, coro de cámara Laminium de Deimien. Todos los actos se realizarán en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia. Parece ser que poco a poco vamos viendo otro color en lo que respecta a los actos cofrades y procesiones, deseando que en este mes que empezamos de la esperanza nos llenemos de ella para afrontar con ganas el año 2022. Un saludo a todo el equipo.
Muchísimas gracias, Samuel, y habrá que disfrutar también de la Virgen de Gracia, aparte de la Virgen de la Consolación de Valdepeñas, que también sale ese día 8.
¿Estáis disfrutando de otra cosa?
Sí, efectivamente. Vale. Hay algunos que ya no pueden hablar, luego comentaremos por qué.
Luego diremos el por qué, sí.
Menudo fichaje, bueno. Venga. Vamos ahora con La Solana y el Campo de Montiel, con José Luis Salcedo. Muy buenos días, José Luis.
Muy buenos días, amigos del Muñedero de Cope. Un saludo muy grande desde La Solana y su comarca. La verdad es que en esta zona de Ciudad Real la situación ahora mismo a nivel cofrade está muy tranquila. Sí que es verdad que cabe destacar la procesión extraordinaria que va a tener lugar en Valdepeñas el próximo día 8 de diciembre con motivo de la Inmaculada y que va a sacar a las calles de la localidad de Valdepeñas a su patrona, a la Virgen de Consolación Coronada, que el próximo día 8 va a salir en procesión en andas y que va a ser portada por todos aquellos valdepeñeros que quieran portar a su patrona. Durante toda esta semana se está celebrando la novena en honor a la Inmaculada y que va a tener el colofón de esa procesión extraordinaria para dar gracias por, bueno, pues por la intercesión en la pandemia y por este fin de la pandemia que ya parece que se está empezando a vislumbrar. Por lo demás, en La Solana, por ejemplo, se celebró el concierto en honor a Santa Cecilia por parte de la banda de Nuestro Padre Jesús Rescatado. También en Villanueva de los Infantes ha habido conciertos de Santa Cecilia, de las diferentes agrupaciones musicales, y parece que la normalidad se está haciendo cada vez más común. Deseando que venga una cuaresma lo mejor posible y deseando que la normalidad aparezca en nuestras vidas, os deseo a todos que tengan ustedes un buen puente de la Inmaculada y si no nos oímos, que tengan unas felices fiestas, una feliz Navidad y una feliz año 2022 que seguro que nos trae el culto público a las calles en nuestra Semana Santa. Un abrazo.
Muchísimas gracias, José Luis, y feliz año también para ti. Vamos ahora con Daimiel y su comarca, como siempre, con Alberto Honrado. Muy buenos días, Alberto.
Saludos, compañeros del Muñidor de Cadena Cope. Una semana más, paso a contar brevemente pues qué acontece a todo lo que relaciona a la Semana Santa de Daimiel. Acto único y bastante importante, el que se avecina en Daimiel el próximo domingo, día 5, con la inauguración y bendición del nuevo monumento a la Semana Santa de Daimiel, enclavado en la Plaza de San Pedro, delante de la propia parroquia, pues ese monumento que tanto ha tardado casi 6 años en llegar a ver la luz en el pueblo de Daimiel y que va dedicado, pues, como no, a todos los cofrades de Daimiel. Creo que es un hito y que, bueno, es algo histórico para el pueblo. Que ya podrá tener su monumento de Semana Santa, esa fiesta, pues yo creo que principal de la localidad de Daimiel, pues vista siendo una realidad para todo el mundo. Por mi parte, nada más, ningún acto más que reseñar en cuanto a Semana Santa se refiere. Os mando un saludo y un abrazo a vosotros y a todos los radio oyentes del Muñidor de Cadena Cope.
Muchísimas gracias, Alberto. Y vamos por último con el Campo de Calatrava y Luis Maldonado. Muy buenos días, Luis.
Muy buenos días, compañeros.
Aquí buenos días, Luis.
Para daros la poca actualidad que hay en el mundo cofrade en estos días, porque bueno, ya nos estamos centrando en otras cosas.
Bueno, poca, pero de calidad. Y además, bueno, efectivamente, sí. Estamos ya ahí enfrentados a la Navidad de camino.
Claro.
Ya está aquí.
Efectivamente.
Por cierto,
bueno, pues mira, dime.
Estamos esperando todavía tus torrijas. Sí, ya. Pero mientras esperamos, tenemos aquí una buena demostración.
Pues me parece muy bien, pero no es tiempo de torrijas.
Siempre hay tiempo de torrija.
Siempre hay tiempo para una buena torrija.
Luis, eso, siempre hay, buena, siempre hay tiempo para una buena torrija.
En fin, no entremos en detalle. Vamos al subrayado. Nada, lo más importante que ha sucedido ha sido pues la primera procesión de cofradía de Semana Santa después de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Que ha sido la del 20 aniversario del Señor de la Salud de la cofradía de Santiago Apóstol de Almagro. Al cumplir 20 años de su primera salida procesional, el domingo pasado se celebró una procesión extraordinaria. Muy sencilla, la noche tampoco acompañó, hizo muchísimo frío y incluso amenazó lluvia, pero desde la parroquia de Madre de Dios, donde se celebró una función religiosa en honor a esa efeméride, y hasta la ermita de San Pedro, su sede canónica, pues fue trasladada en unas andas a hombros, curiosamente por mujeres exclusivamente, porque fueron las mujeres que dentro de esa cofradía suelen portar a la Virgen de la Candelaria, pues las que quisieron llevar al Cristo de la Humildad. Y bueno, pues con gran concurrencia de público, sobre todo ya al entrar en su barrio, en el barrio de San Pedro, pues las calles estaban llenas y la llegada y la entrada a la ermita, pues igual. Y nos felicitamos por ello, pues porque ya empezamos a ver cierta normalidad cofrade. Y luego, pues también destacar la cantidad de imágenes que ya estaba empezando a ser costumbre, imágenes marianas que se visten con los colores inmaculistas para estas fechas, pues como puede ser la Esperanza de la Hermandad de San Juan en Almagro, o la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Veracruz, o en tantos otros pueblos, pues la Virgen de los Dolores también en Bolaños de Calatrava, en fin, que es una costumbre importada, pero que nos gusta el hecho de que la liturgia se vaya respetando hasta en eso. Y como dato curioso, que la Virgen de las Nieves ya está vestida con los colores litúrgicos del Adviento, que es el morado, no el inmaculista, porque la Virgen de las Nieves sí que respeta los colores litúrgicos, la patrona de Almagro, todos los años, y ya está vestida de morado.
Muy bien, pues la verdad es que esto ya estamos ahí en puertas, te esperamos también para el siguiente programa, te esperamos aquí, vienes.
Hombre, yo intentaré estar con vosotros en el estudio, si nada me lo impide, voy a intentar estar con algún dulce del momento.
Efectivamente, eso te iba a decir, ¿tienes tuppers grandes en tu casa? Así tipo barreño. Perfecto.
Sí, los hombres, los de la matanza, que sea un tornajo de matanza.
Ahí te he visto.
Podemos hacer un Masterchef aquí, que concursa,
Menú degustación, yo me conformo con menú degustación.
Voy a intentar llevaros algún dulce típico de Almagro para que os sorprenda.
Pues Luis,
dulce típico navideño.
Bien. Todo lo que sea dulce está bien. Alguna cosita
O calatravo. Hay por ahí una cosa que no digo de dónde, que son los enaceitados, que te puedes morir.
Pues lo esperamos, lo apuntamos. Luis,
pues un abrazo a todos.
Un abrazo y muchísimas gracias. Feliz Adviento.
Adiós, Luis.
Adiós.
Adiós. Bueno, y llega el momento, el bautismo se va a producir ahora mismo.
Bautizo de fuego.
Se está
asantiguando. Además, humo hay, o sea, debe de ser bautizo de fuego porque humo hay.
Efectivamente, humo hay y bastante además.
Por favor, no me pongáis más nerviosa.
A ver,
¿qué va?
Sí, le estáis poniendo nerviosa. Escúchame, Cristina, son muy...
Las torrijas están muy ricas.
No puedo decir lo que soy. Sí, las torrijas están muy ricas y como ellos no tienen un mísero detalle contigo, yo lo voy a tener. Aquí tenemos una biblioteca con todas las marchas. Entonces, para tu sección, quiero que la elijas y yo te la voy a poner.
¿De verdad?
Creo que tengo todas, pero a lo mejor me pillas.
Es la primera vez que hace esto, ¿eh?
Hombre. No,
es fácil. Mi marcha es Rocío.
¿Rocío? Pues la tengo.
Toma ya.
Venga, ahí va.
Gracias.
Espera, ahí va.
A la Madrid. ¡Ah! A la Madrid.
Madre mía, ¿qué ha pasado?
Pero esto era un programa.
No, perdón, que se me ha colado.
Se nos ponen los pelos de punta cada vez que se escucha esta marcha. Cántala, Cristina, cántala, si la sabes.
Perdón, que se me ha encasquillado esto. Perdóname, Cristina. Te la cambio ya.
¿Qué ha pasado, Cristina?
Alguna me tenéis que hacer, si lo sabía yo, que todo iba demasiado bien.
Los teclados de la COPE, hay que...
Esta
hay que
también renovar, es bonita, hay que renovar. También es bonita esta.
¿Esta?
Gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos, a los compañeros y al equipo del Muñidor por haber pensado en mí, ¿vale? Y ahora sí, voy a empezar, porque si no...
La agenda local, vamos con ella.
Vamos a ello. Como resumen del mes de noviembre que hemos estado viviendo, ¿vale? En el último voy a hacer un pequeño resumen de las hermandades que han tenido a bien realizar misas de Requiem por el fallecimiento de sus hermanos, como fueron la Hermandad del Prendimiento, la Hermandad de la Esperanza, el Cristo de la Caridad, la Hermandad del Descendimiento, la Coronación y por último la Hermandad del Nazareno y la Flagelación. Además, durante el mes de noviembre, en contraste con los colores, como decía nuestro amigo Simancas, con los colores inmaculistas que ahora vamos a ver, durante este mes de diciembre hemos podido ver vistiendo el terno negro a la mayoría de las imágenes dolorosas de nuestra capital. Bueno, compartimos en las redes sociales del Muñidor una comparativa de todo, un resumen de todas las dolorosas, expresando así el dolor de María. Y destacar de noviembre, el pasado sábado, 6 de noviembre, la Asociación de Cofradías y la mayoría de las hermandades y cofradías de Ciudad Real realizaron una recogida de alimentos no perecederos a favor de las Hermanas de la Cruz. La recogida tuvo un gran éxito, llegándose a recoger más de 5.000 kilos de alimentos y 2.000 litros de leche, ¿vale? Y desde aquí, por supuesto, pues nuestro agradecimiento a todas las personas que colaboraron en nombre de las Hermanas de la Cruz.
Por supuesto.
Y ya vamos con las hermandades y cofradías.
Vamos a ello.
En la Hermandad de Las Palmas, con motivo de la festividad del Cristo Rey, realizó veneración a su titular los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre. A primeros de este mes tendrá lugar la tradicional misa mensual de la hermandad y además han confirmado en sus redes sociales la renovación con la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Redentor de Moral de Calatrava por 2 años más tras el misterio de la mañana del Domingo de Ramos. El próximo 11 de diciembre, en el guardapaso general, está citada la cuadrilla del Paso de Misterio del Señor para la igualdad y primera toma de contacto. Por último, el sábado 18, la hermandad organizará su habitual campaña de Navidad Kilo Litro, junto con el Colegio Hermano Gárate, para la recogida de alimentos y productos de higiene personal. La Hermandad del Prendimiento y María Santísima de la Salud, durante estos días, ha comunicado a través de sus redes sociales la elección de don Antonio del Río Afuera, hermano de la cofradía, para el 19ª Vivencias Cofrades de la próxima Cuaresma 2022. Para este mes de diciembre, el próximo 8, día 8, tendrá lugar la inauguración del Belén de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, realizado por los hermanos y devotos para la Unidad Pastoral del Pilar Los Ángeles. Será por la mañana, tras la celebración de la Santa Misa. Y ya el día 21... volverá a celebrar una de sus actividades más bonitas en estas fechas, como es la visita al Hospital General de Ciudad Real, llevando a las plantas de pediatría y salud mental sonrisas de salud. La Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza organizó el pasado 29 de octubre una especial tertulia en la Casa Hermandad sobre la esperanza en la pandemia, en la que participaron diferentes hermanos de diversos sectores expuestos ante esta crisis sanitaria. Para este mes, el Grupo Joven de la Hermandad ha convocado el 11º concurso de crismas navideños para niños de primero a sexto de primaria. Sus trabajos podrán presentarse tanto en la Parroquia del Pilar como en la Casa Hermandad hasta el día 9 de diciembre. Mañana sábado, 9 de diciembre, tendrá lugar la Misa de Hermandad a las 7:30 de la tarde en la Parroquia del Pilar. Y el próximo 8 de diciembre tendrá lugar la inauguración del Belén Parroquial, que seguidamente, el día 10, inaugurará igualmente el Belén en la Casa Hermandad elaborado por el Grupo Joven. Y por último, pero no menos importante, porque es lo más especial de este mes de diciembre, que es el mes de la esperanza, la hermandad celebrará triduo en honor a la Santísima Virgen los días 15, 16 y 17, terminando con la función solemne el día 18 a las 6:30 de la tarde, tras el Santo Rosario y todas ellas oficiadas por los párrocos de la Unidad Pastoral El Pilar Los Ángeles. La Hermandad de la Flagelación y María Santísima del Consuelo compartió en estos días una campaña de donativos para la nueva bambalina del Paso de Palio del Consuelo. Para este mes tiene programados varios actos, empezando el próximo martes 7 de diciembre con su tradicional cena de Navidad en la Casa Hermandad, los próximos días 10 y 17 de diciembre, que realizarán recogida de donativos, alimentos, productos infantiles y de higiene a favor de las Hermanas de la Cruz desde su Casa Hermandad. El horario será de 7 a 10 de la tarde y para todos aquellos hermanos y devotos que quieran colaborar pero que no puedan acercarse a la Casa Hermandad, pueden ponerse en contacto con los miembros de la Junta de Gobierno para que puedan acercarse a su domicilio y recoger la aportación. El 11 de diciembre tiene prevista la excursión a Madrid para disfrutar de la capital y las luces navideñas. El domingo 12 a las 7 de la tarde tendrá lugar la celebración de la Misa de la Cofradía en la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Y por último, el sábado 18 de diciembre, la hermandad realizará su tradicional excursión a Sevilla por la devoción, veneración de las esperanzas. Toda su información la podéis consultar en las redes sociales o a través de la Junta de Gobierno. La Hermandad del Silencio, los días 13 y 20 de noviembre, convocó a través del Cuerpo de Capataces, dirigido por Esteban Ruiz, a la nueva cuadrilla junior, que son jóvenes entre 14 y 17 años, en el guardapasos general para el ensayo de portadores de cara al Jueves Santo 2022. En la Hermandad del Cristo de la Caridad, el pasado 7 de noviembre, tuvo lugar la igualada de la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de cara al día del 18 de diciembre, en el que la Hermandad realizará un ensayo solidario de recogida de juguetes por las calles del barrio Perchelero. La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, en Santiago, tiene abierto desde el día 1 de este mes el plazo de presentación de candidaturas para el concurso fotográfico anual Reina del Perchel. Todas las bases del concurso están expuestas en su casa hermandad de la Plaza Agustín Salido y además podrán presentarse hasta el próximo 10 de enero del 2022. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúa con la campaña de cuestación para todos los hermanos fieles y devotos del Señor para contribuir con el tallado del paso. El próximo 11 de diciembre a las 7 de la tarde en Antiguo Casino estamos todos invitados al concierto solidario de Villancicos 2021 organizado por la Hermandad y el Celestísimo Ayuntamiento de Ciudad Real a beneficio de la Bolsa de Caridad del Señor. La Hermandad del Santísimo Cristo del Amor en su Santo Descendimiento esta tarde a las 5 y media en la Capilla de los Remedios tendrá lugar por primera vez la inauguración del Belén de los Remedios, realizado por hermanos fieles y devotos del Señor que han contado con la colaboración de la Asociación de Belenistas. El día 17 de diciembre, misa de hermandad con los cantos de alabanza en la Capilla de los Remedios con motivo de la venida del Señor. La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias será la encargada de realizar este año el traslado de la luz de Belén desde la Basílica Catedral del Prado hasta la Parroquia de la Merced. Eso será el próximo 17 de diciembre a las 6 de la tarde. En la Hermandad de la Soledad reabría sus puertas en la Casa Hermandad el pasado 22 de octubre con la tertulia de las cofradías tras la pandemia del COVID. Pero durante los últimos días del mes de noviembre han hecho público varios nombramientos importantes tras la elección de su nuevo hermano mayor, don Juan Carlos Martín. Han nombrado al nuevo vestidor de la Hermandad, don Pedro Huertas, nombramiento de José María Pastor como capataz del Paso de Palio Nuestra Señora de Soledad, de don Manuel Rodrigo como capataz del Misterio de la Amargura, nombramiento de don Víctor Manuel Sánchez Alañón como pregonero de la Semana Santa 2022 y, por último, la elección del cartelista para el cartel de Cuaresma 2022, que será llevado a cabo por don Antonio Gómez Díaz. Por último, en la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado, mañana, día 4 de diciembre, realizará recogida de alimentos en favor de las Hermanas de la Cruz en diversos puntos y establecimientos de nuestra localidad: Mercadona, Carrefour, la despensa de calle Toledo, Ruiz Moreto y en el local Santa María de los Artículos Religiosos. El día 8, Festividad de la Inmaculada, una representación de la Ilustre Hermandad realizará representación en las salidas procesionales que ya hemos comentado, tanto de la Virgen de la Consolación en Valdepeñas como de la Virgen de Gracia en Puerto Llano. Y por último, el próximo 16 de diciembre, miembros de la corporación trasladarán al centro de Ciudad Real las felicitaciones y anunciamiento de la Navidad a todo el pueblo de Ciudad Real, acompañados de coros y villancicos. Y creo que no es poco, pero eso es todo.
Yo creo que te has dejado algo, yo creo.
Sí, yo creo que dejado para el próximo programa, ¿no?
Sí, sí.
Tengo ya lo del próximo programa. Voy adelantada.
Tantas cosas se hacen.
Muchísimas. Madre. Y me encanta volver a la actividad cofrade. Así que muchísimas gracias y el resto de todas las noticias nosotros en las redes sociales.
Ahí.
Muchas gracias.
A ti. Continuamos.
Se merece un aplauso.
Bravo.
Vamos a ponerle otra vez gitano, venga.
A la Madrid.
Ay.
A la Madrid.
Creo que es el momento, ¿no? Espera un momentito y la vamos a coronar como Dios manda. Por favor. Hemos traído una bufandita especial de la Hermandad del Rocío.
No puedo.
Concretamente pone Real Madrid Club de Fútbol.
Foto para la historia. Foto para la historia, sí señor. Vamos ahí. Muy bien, Cristina, queda muy bien. La has hecho muy bien. Y os esta foto quedará para los anales
de esta santa casa.
Porque es el primer día, pero en cuanto coja un poco.
Y lo mejor es que la media hora de tertulia te toca quedarte con ella puesta.
El próximo traigo un poste del Cholo Simeone para que me haga compañía.
De todas formas, hay un polvo muy bueno para el sarpullido. Luego te doy la marca. Lo venden en farmacias. Continuamos con nuestro programa. Vamos a encauzar esto un poco. Continuamos y nos vamos a poner serios ya porque viene la sapiencia en persona. Viene Paco García Simal. a ilustrarnos sobre, sobre todo esos temas, esa riqueza cofrade cultural que también tienen nuestras hermandades y cofradías. Muy buenos días, Paco García Simal.
Paco, ¿estás por ahí?
Hemos perdido, vamos a
volver. Hemos perdido la señal.
Pues ponme en la marcha. Que no la he escuchado.
Bueno, seguimos, estamos buscando, si es que los números no se pueden tener en papelitos. ¿Quién tiene números todavía en papelitos?
Nadie.
Almazán
todavía.
Almazán, esos papelillos que tienen los bolsillos que se van.
De hecho, creo que lo tiene Windows XP todavía.
Hace bien en no actualizar.
A ver ahora si nos escucha el gran Paco.
Paco García Simal, buenos días.
Buenos días, Mariano. Bienvenida y bien hallada, Cristina.
Muchísimas gracias, encantada.
Paco está muy bien informado. Bueno, pues tú estás muy bien informado, pero infórmanos tú de todas estas riquezas cofrades que también tienen, estas riquezas culturales que también tienen nuestras hermandades y cofradías. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy voy a hablar de algo que está, en estos días están las cofradías y las hermandades liado en ello, que es el nuevo atavío de nuestras dolorosas y tal. Y entonces, bueno, pues he querido también hacer un pequeño homenaje a tantas y tantas personas que lo han hecho a través de los siglos, Alfonso.
Pues adelante con ello, estamos ardorosos de escucharte.
Adelante con la sanda, nunca mejor dicho, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues efectivamente este mes de noviembre hemos podido pedir la intercesión de María y nos ha sido presentada enlutada. En estos primeros días de diciembre vuelven a cambiar las imágenes, la presentación de estas imágenes marianas para anunciarnos ahora la llegada del Adviento y la posterior Navidad. Pero casi no me puedo imaginar la responsabilidad y los escalofríos de cada persona encargada de vestirlas, a escasos centímetros de su rostro, del rostro de la Virgen de su cofradía, afanadas en plegar correctamente el tul, colocar adecuadamente el rostrillo. El atavío de las dolorosas, parece contradicción, históricamente ha sido cosa de hombres. Así lo fue en el pasado, cuando esta encomienda recaía en los capellanes o sacristanes, de los que ya tenemos constancia en el siglo XVI, auténticos artistas de lo efímero, creadores de estilo para cada virgen, y así ha venido siendo cuando se han ido incorporando a lo largo del último siglo hombres relacionados con las artes plásticas. Todos tenemos en la memoria los años 20 de la escena cofrade sevillana, cuando aparecen los nombres de José Persio, Antonio Amián, Juan Manuel Rodríguez Ojeda y más tarde Fernando Morillo, José Garduño y Francisco Santos. También las monjas de los conventos donde tenían la sede canónica de las cofradías vestían las imágenes y desde los años 60 o 70 del pasado siglo se incorporó la figura de la camarera también como vestidora. Mis rendidas palabras en homenaje a todos ellos que han sabido suplir con su trabajo en una obra de candelero lo que hace el escultor y el policromador con la retalla completa. Por eso y por tratarse de mucho más allá de la mera contemplación de los diversos atavíos con el que durante el año lucen las vírgenes, es cuestión de preocupación para cofradías y hermandades desde antiguo. Personalmente siempre me ha llamado mucha atención la simbología de cada una de las piezas y de las imágenes representadas en los bordados. Los símbolos que encontramos en las representaciones de la Virgen María van más allá de la mera función estética. Tienen un significado singular que aporta una dimensión que abarca aspectos religiosos y universales. El manto de la Virgen ha sido desde siglos símbolo de protección sagrada y maternal, protección que ella expresa ya en su relación de madre con su divino Hijo, como lo muestra su más antigua representación en el icono bizantino de la Virgen de la Pasión, venerado en la ciudad de Roma y conocido en Occidente como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Por otro lado, la corona. La corona de la Virgen alude a la importante secuencia dentro de su ciclo de vida. María sube a los cielos en cuerpo y alma y allí es coronada por Dios Trinidad. De aquí que la veneración de las imágenes de la Virgen se presenten con una corona real. Para la Iglesia siempre ha sido importante mostrar esta secuencia y se demuestra incluso con el hecho de que los romanos pontífices no solo secundaron esta forma de piedad popular, sino que además, personalmente o por medio de obispos de por ellos delegados, coronaron imágenes de la Virgen María, Madre de Dios, ya insignes por la veneración pública. Y al generalizarse esta costumbre, se fue organizando el rito para la coronación de las imágenes de Santa María Virgen incorporando a la liturgia romana en el siglo XIX, aunque propiamente el rito de la coronación fue conformado en el siglo XVII para las imágenes que eran coronadas en nombre del Cabildo Vaticano. Santa María la Mayor de Roma y la Virgen de Europa, en 1620, fueron las primeras imágenes coronadas canónicamente. Con este rito reafirma la Iglesia que Santa María Virgen con razón es tenida e invocada como reina, ya que es madre del Hijo de Dios, rey del universo, colaboradora augusta del Redentor, discípula perfecta de Cristo y miembro supreminente de la Iglesia. Pero con todo el elemento más representativo, más extendido como anagrama mariano, es el está compuesto por las letras MIA, y que significa Ave María. Es el saludo del Arcángel Gabriel a la Visitación y simboliza a la vez la virginidad, la obediencia, el servicio y la fe. Hay otros elementos en su vestimenta, que no siempre son incluidos en sus representaciones. Así cabe significar las sandalias, que simbolizan la diligencia con la que María obró y que los fieles deberemos obrar, y el cinturón, que es la obediencia a la Iglesia. Y en cada uno de estos elementos aparecen más símbolos, que por su extensión dejo para otro programa, pero que anticipo ahora y nombro. Golondrina, granada, lirio, azucena, olivo, palma, paloma, parrayuvas, petirrojo, rosa, serpiente, trigo, media luna, estrellas, corazón con siete espadas, una bola con la cruz, un libro, un espejo. Ya hablaremos de ello. Y con la música que está sonando, también he querido rendir homenaje a todas esas personas vestidoras de nuestras sagradas imágenes y que he personalizado en Juan Manuel Rodríguez Iniesta, en Juan Manuel Rodríguez, cuando en aquella vez vistí por primera vez de brea, precisamente, a la Iniesta Dolorosa, y es por ello que suena Azul y Plata. Marcha compuesta en 1997 por el miembro de esta hermandad e insigne músico, don Manuel Marvitor Carballo.
Paco, pues muchas gracias. Muchas gracias porque nos has ilustrado sobre pues esas vestimentas que no solamente son decorativas, sino que hablan y transmiten un mensaje, como no puede ser de otra manera, en el tema de la religión, de la Iglesia y de nuestras hermandades y cofradías.
En eso he querido redundar y en eso mi reconocimiento a los vestidores y las vestidoras, porque ellos también de día a día han aprendido y nos enseñan ese lenguaje y ese simbolismo que es más que simplemente colocar un manto, un rostrillo o una corona. Es muchísimo más, y en eso debemos también saber el esfuerzo que ellos hacen para así hacerlo no llegar.
Bueno, Cristina, quería decir algo a este propósito. Aquí.
Gracias. Quiero decir gracias por haber elegido este tema en el primer día que estoy aquí como presentadora o colaboradora del Muñidor, y que me ha encantado, Paco. Mi enhorabuena, porque me he visto totalmente frente a la Virgen, porque en la parte que me toca, que no sé si lo sabrás, pues tengo esa virtud o ese privilegio, ese honor que me han concedido dos grandes hermandades de Ciudad Real de poder vestir a sus titulares. Así que muchísimas gracias, me ha encantado.
Me ha sido, bueno, te he dicho bien hallada y es un guiño y ahí lo tienes y te agradezco muchísimo tus palabras.
Pues muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a Industrias Elite, que no lo hemos dicho antes, por servirnos tu espacio. Y nos vemos en el siguiente, nos oímos en el siguiente programa.
Si Dios quiere. Un abrazo a todos.
Un abrazo y feliz Adviento.
Un abrazo.
Adiós.
Continuamos ya al meollo del programa. ¿Qué? Sí. No.
Te voy a poner otro audio.
No.
Otro para Cristina, que le va a gustar también.
Sí. Venga.
Bueno.
Y oído a todo lo que se manda, por favor.
Bueno, la trasera. Bueno, venga de frente, poco a poco.
Todavía no.
Poco a poco.
Y oído que va a mandar con un pasito. ¡Pasito! ¡Y otro más! ¡Y otro más! ¡Picadito!
¿Qué estamos escuchando, Cristina?
Muchos sentimientos. Un día es que esperábamos todos los cofrades y creo que lo que se oye es que ya lo vivimos todos. Es que somos ya parte de ese día, ¿verdad, David?
Pues sí, la verdad es que fue un día inolvidable, inolvidable.
Son sonidos de debajo del paso, directamente, debajo del paso de misterio de la hermandad en el huerto, cuya procesión extraordinaria pudimos vivir el último sábado. Y como adelantábamos antes, pues tenemos a David, como bien ha dicho Cristina, David, el hermano mayor del huerto. Tenemos a José Manuel, hermano mayor de la hermandad de Las Palmas.
Buenos días.
La última, buenos días ambos.
Buenos días.
La última y la primera en salir ante y post pandemia. ¿Cómo se vive eso? ¿Empezamos por la última? Vamos, José Manuel.
Venga.
¿Cómo se vivió ese día? Sin pues saber todavía lo que teníamos
lo
por
que
delante.
Tenemos por delante, efectivamente.
Un momento.
¡Y otro más!
¡Eso es, vámonos!
¡Y otro más!
¡Con el corazón, con el corazón! ¡Vámonos!
¡Seguimos ahí!
Con el corazón.
La verdad es que una hermandad vive en la calle, pero debajo del paso se vive mucho más intensamente. José Manuel, como te decía antes.
Pues así es. Pues nosotros, hombre, sí que es cierto que nosotros llevábamos todo el año celebrando ese 75 aniversario de la fundación de la hermandad. Entonces, la procesión extraordinaria, aunque tuvimos actos posteriores a esa procesión, pues sí que era un poco el culmen de la celebración de ese 75 aniversario, ¿no? Y sí que quiero hacer, puesto que nos habéis juntado aquí a los dos hermanos mayores, que sí que tenemos, aunque no lo sabe mucha gente, quizás ni los hermanos de la Hermandad de las Palmas ni los hermanos de la Hermandad de la Oración en el Huerto, tenemos una relación histórica un poco peculiar. Y es que hace, pues eso, ahora ya 77 años, cuando se fundó la Hermandad de las Palmas, pues el año que salió la primera procesión, ¿no? Cuando salimos en el año 45, pues, a ver, el número de hermanos no era muy grande en la Hermandad de las Palmas, pero sí que había muy pocas túnicas que pudiesen hacer el desfile. Entonces, bueno, pues tuvieron, la Hermandad de la Oración en el Huerto tuvo la deferencia de acompañarnos un número de sus túnicas para que el cortejo de esa primera salida procesional, pues, bueno, pues pudiera ser, pues, un poco más vistoso. Que no se quedase, pues eso, en solamente sacar un número muy pequeñito de túnicas y el paso del Señor de la Barquilla. Y entonces, pues eso, la historia nos ha juntado precisamente en eso, ¿no? En decir, la última hermandad que salió en procesión antes de la pandemia y ahora la primera hermandad que sale después de la pandemia, pues que sea la Oración en el Huerto, ¿no? Sí que teníamos, bueno, un acuerdo de hacer esa representación, pues nosotros el año pasado, en el 2020, habíamos invitado a una representación de nazarenos de la Hermandad de la Oración en el Huerto para que saliesen en nuestro desfile, y ellos sí que, o nosotros le devolvíamos esa representación, pues este año, en el año 2021, que bueno, que desgraciadamente no pudo ser, pero bueno, que está pendiente y si Dios quiere y el año que viene podemos salir a la calle, pues realizaremos esa representación con nosotros.
De hecho, este sábado último, cuando salió la Hermandad del Huerto en Extraordinaria, la última hermandad de las hermandades de penitencia que salían en representación fue Las Palmas, antes de San Isidro, la hermandad hermana del Huerto.
Sí, efectivamente.
Y además hay que recordar también que normalmente, tradicionalmente, la Hermandad del Huerto procesionaba con palmas, hasta que se decide cambiar las palmas por los cetros niquelados.
Sí,
y de hecho todavía creo, no sé, corrígeme David, si me equivoco, todavía salen algunos hermanos en un puesto de privilegio delante del paso, los Viernes Santos, portando palmas. Palmas que además son conseguidas a través de la Hermandad de las Palmas.
Sí,
¿no?
En el año del que cumplimos el 325 aniversario de bueno, la fundación de la Hermandad, en ese momento fue cuando se recuperó el llevar algunas palmas justo al lado del paso, pues un poco haciendo un guiño a esos orígenes, ¿no?
Bueno, David Casero, ¿cómo se vive el ser la primera hermandad después de todo de toda esta tragedia que hemos vivido en Soria?
Bueno, pues la verdad es que se vive, bueno, de una manera indescriptible. La verdad es que no hay adjetivos suficientes para describir tanto sentimiento, tanta ilusión, tanta alegría, tantas ganas. Después de este tiempo que hemos pasado, ya año y medio largo, casi camino de dos, la verdad es que había muchas ganas por parte de todos. Yo así lo he percibido, lo percibí el sábado en las calles, en el momento en el que sale el paso de la iglesia, ver gente con la lágrima
a flor de
piel, ¿no?
A punto de nervios,
y mira que hizo frío, ¿eh?
mucho, pero a pesar del frío, sí que
hasta nevó, granizó, llovió, todo, hizo todo ese día.
Nos hizo de todo, pero creo que el calor del pueblo cofrade nos arropó ese día y no hubo frío,
sí,
no hubo frío
que
pudo.
Cristina, creo que estás ahí con la pregunta en los labios.
Sí.
Dispara.
Yo quiero preguntarle a David, porque nos conocemos, y me gustaría saber esa diferencia de sentimientos entre el David hermano mayor y el David cofrade, el que tiene esa devoción a su titular.
Bueno, a ver, pues las diferencias, pues como hermano mayor, pues los nervios lógicos y pues de una procesión que se decide, bueno, se decide salir a la calle con menos de un mes de para prepararla y con todo lo que ello conlleva, ¿no? De nervios de coordinar a muchísima gente, hemos sacado una procesión a la calle, pues lo que hacemos un Viernes Santo, que tenemos todo un año por delante, pues lo hemos hecho en casi prácticamente menos de un mes.
Pero te pesaba la responsabilidad. Entonces, como hermano mayor, ¿llegaste a disfrutar?
La verdad es que no se disfruta hasta que no estás en la calle y ves que todo está en orden y
normal.
Y ves a la gente ya disfrutar, ¿no? Y ves que tantas carreras, tanto sufrimiento, porque se sufre mucho, al final tienes su recompensa, ¿no? Y eso al final te llena y te hace olvidar pues los malos momentos.
Tenemos, Almazán me está haciendo señas como un loco, creo que tenemos una interferencia.
El protagonista,
¿no?
El verdadero protagonista de este programa.
¿Qué se oye por ahí? ¿Qué se oye por ahí? ¿Qué ente? Manifiéstate.
Hola, muy buenas
no,
a todos.
No, por favor, no. Chechu Aranda, muy buenos días. Hola. ¿Qué haces?
Levantado a estas horas, pues mira, estoy conduciendo. Básicamente me ha llamado Almazán, así que me he tenido que parar. Y estoy aquí hablando con vosotros.
Los caminos de Dios. Cuéntanos, oye, ¿qué nos cuentas?
La chica nueva en la oficina, ¿qué tal se está portando?
Bien. La verdad es que las torrijas y los rosquillos que nos ha traído son bastante, están bastante aceptables, la verdad. Están muy ricos.
Escucha, eso tengo que darle un bufé de ello, ¿eh?
Pues lo sé, te traeré a ti.
Vale, muchas gracias, Cristina.
Pero tráete lo que le he dicho antes a Luis, un barreño.
El doble.
Un tupper tipo barreño. Bueno, cuéntanos, ¿quieres hablar con nuestros invitados de hoy?
Pues es que no sé ni dónde vais ni nada, porque que ya te
estamos
digo.
Estamos en la tertulia, estamos con los dos hermanos mayores, el último de la última hermandad que desfiló, que procesionó en Ciudad Real antes de la pandemia, y la primera que ha desfilado, procesionado, mejor dicho.
Bueno, pues en primer lugar quería darle enhorabuena a David por la gran
procesión extraordinaria.
Muchísimas gracias, Chechu, muchísimas gracias.
Fue, la verdad que fue un gustazo el poder disfrutar de, después de tanto tiempo, de una procesión extraordinaria en Ciudad Real. Y eso es fundamental, primero daros la enhorabuena.
De una procesión en general, extraordinaria, sí. O sea, una procesión en general, la primera.
Y por lo demás, pues nada, que supongo que te habrán preguntado qué sensaciones tuviste, David, que por esta procesión.
Sí, bueno, pues las sensaciones, fue un día precioso. Pasando por rincones de la ciudad, rincones cofrades por los que nunca pasas un Viernes Santo por la mañana, que quedará sin duda para la historia, por lo tanto una procesión histórica que no sabemos cuándo se volverá a repetir, y bueno, pues las emociones a flor de piel y disfrutando muchísimo.
Yo no sé si lo habréis hablado, pero gracias a nuestro community manager y las redes sociales en las que nos hemos estado metiendo, los cuatro vídeos que hicimos en directo, los cinco vídeos que hicimos en directo de la procesión vuestra, ha llegado a, me parece que alrededor de unas 6.000 personas.
La verdad es que la gente tenía ganas, la gente tenía ganas. La verdad, la gente arropó a la Hermandad del Huerto en esta primera salida y arropó también igualmente el 5 de octubre a la Hermandad de las Palmas, una hermandad, el huerto de las más grandes de Ciudad Real y con una vida interna impresionante, muy rica y muy bonita, y la Hermandad de las Palmas, que aunque la vida es muy rica, es más cortita en hermanos, en número de hermanos, es de, podemos decir, de las chiquititas, pero que están trabajando día a día, y bueno, se demostró también en la extraordinaria de 2019.
Qué lejos queda aquello, ¿eh?
Sí, queda lejos, pero todavía queda cercano ese sentimiento, sobre todo los que pudimos disfrutar más en primera persona. Igual que le preguntabas a David, Chechu, pues utilizo tu pregunta.
Yo le quería preguntar a José Manuel.
Eso.
Yo le quería preguntar a José Manuel una cosa que me sorprendió mucho en el cortejo de ayer, del sábado. ¿Por qué la Hermandad de las Palmas iba colocada en el último tramo?
Pues muy buenos días, Chechu. Pues mira, lo hemos estado comentando ahora. Y es, bueno, pues hemos hecho una reseña histórica de por qué la relación entre las dos hermandades. Entonces, cuando se fundó la Hermandad de las Palmas, el primer año de su salida procesional, como el número de túnicas en la calle era muy pequeño, pues entonces, no sé si ya se invitó, o bueno, el caso es que hubo una representación, bueno, más que una representación, la Nazarenos de la Hermandad de la Oración en el Huerto salieron con nosotros para que el cortejo pues fuese un poco más vistoso, porque si no pues iba a quedar bastante ridículo esa salida con los pocos nazarenos que o las pocas túnicas que en ese primer año se pudieron sacar en la hermandad nuestra. Y entonces pues eso, entonces con la deferencia esa de esa relación que hubo, bueno, pues tuvo a bien David el colocarnos en esa posición privilegiada, ¿no? Entonces de ahí la pues el que la gente un poco pues le sorprendiese de que la Hermandad de las Palmas, que siempre es cronológicamente sale la primera en cualquier procesión o en cualquier acto, pues ocupase ese último lugar y bueno, pues un poco presidiendo el paso de la de misterio de la Oración en el Huerto, ¿no?
La verdad es que la historia y la puesta en escena de nuestras hermandades y cofradías, para todo aquel que se interese, está llena de detalles, de este tipo de detalles que están hechos pues desde el gusto, desde el respeto y desde la historia y también la devoción. Mariano, tienes ahí también, estás ahí impaciente.
Sí.
Pregunta.
Quiero
no te
quiero preguntar.
Suéltala.
A ver, muy buenas, Chechu. A ver, pregunta para los dos. ¿Cuál es el mejor recuerdo con el que os quedáis de la salida extraordinaria y cuál es el momento más complicado, el que más os ha dolido la cabeza a la hora de organizarla? Por ejemplo, José Manuel.
Pues, a ver, voy a empezar por el más complicado. El más complicado es cuando la procesión nuestra el 5 de octubre sale un sábado por la tarde y el viernes vemos que no podemos pasar en el recorrido que habíamos organizado, que no podemos pasar por el Paseo del Prado. Están montando las carpas del Festival del Mancha Cómic y bueno, pues bloquean con unas carpas el paso ese. Entonces, en cuestión de, bueno, iba a decir de horas, teníamos que buscar una alternativa. La alternativa era que pasásemos por delante de la catedral hacia la calle de los Reyes, pero teníamos la dificultad de bajar los escalones que hay desde el Paseo del Prado hasta la calle Reyes. Las rampas que nos dejaban no eran muy muy fiables con las dimensiones del paso que llevábamos nosotros y bueno, pues al final acertadamente o equivocadamente se decidió bajar por el acceso de minusválidos que hay justo al lado de la reja de la catedral. Entonces, bueno, había que ponerse en contacto con el ayuntamiento, con los jardineros, tuvieron que podar un poco el pino, el árbol que hay en esa zona. Y bueno, pues hasta que aquello no pasó por allí y vimos que con la suerte de que no hubo ningún daño, ningún percance ni nada, pues bueno, pues aquello ya fue un poco la cosa más relajada a partir de ahí, ¿no? Y luego el tema de la satisfacción pues era eso, era ver al Cristo de una manera, en cuanto al exorno que llevaba de candelabros, que fuese con luz de velas, que saliese por la noche. Y bueno, la verdad es que fue el día, en general, fue un día muy emotivo, porque empezamos con, bueno, pues haciéndole un pequeño homenaje por la mañana a todos los hermanos antiguos, o los primeros hermanos, que había unos cuantos, Y bueno, la cara de satisfacción de ellos mismos, de los familiares, porque bueno, pues algunos hermanos ya habían fallecido, y entonces realmente me quedo con aquello, ¿no? Con el brillo de esos ojos y de esa alegría que demostró la gente en ese momento. Entonces, bueno, pues todo el esfuerzo, el trabajo, las dificultades, pues yo creo que aquello por, a mí personalmente me sobrepasó.
David.
Bueno, pues en mi caso, creo que los momentos más complicados, porque han sido bastantes. Evidentemente, primero el organizar, el sacar una procesión a la calle en tan poco tiempo, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Quiero dar las gracias desde aquí, pues a mi Junta de Gobierno por el tremendo esfuerzo que ha hecho, al Ayuntamiento de Ciudad Real por el tremendo esfuerzo que ha hecho y que se ha volcado totalmente con el desarrollo de esta procesión, a los párrocos de San Pedro por por permitirnos salir en esta extraordinaria desde nuestra sede canónica. Y momentos complicados, pues, como todos entenderéis, por la situación
el
sanitaria.
El tiempo también, ¿verdad?
El tiempo por un lado y la situación sanitaria por otro. Queríamos hacer las cosas bien, que no hubiera ningún percance derivado de esta extraordinaria. Hemos adoptado todas las medidas sanitarias posibles, haciendo las cosas con mucho cuidado, desde los ensayos hasta los montajes del paso y demás. Y creo que ha salido todo bien. Uh-huh. Luego el mejor momento, pues el ver a la gente disfrutar en la calle. Y con eso, con lo que me quedo, con la ilusión de la gente, que demostró la gente el sábado, y la emoción.
Y además que a pesar del frío que hacía, fíjate, sí, estaban las calles llenas.
A pesar
siempre.
Del frío, y en todo momento hubo gente en la calle, incluso gente siguiéndonos hasta el mismo guardapasos, arropándonos. Fue impresionante, no tengo palabras.
Y hablando de extraordinarias, que si no se han dado cuenta todavía nuestros seguidores, este programa es un poco monográfico sobre extraordinarias. Vosotros dos, hermanos mayores, ¿veis necesarias? Supongo que sí, pero me lo tenéis que glosar. La necesidad de celebración tanto de actos culturales y cultuales, y sobre todo de procesiones extraordinarias hoy por hoy en nuestros días. José Manuel, por ejemplo. ¿David?
Pues David. Como empezaba yo antes a hablar.
Adelante, David.
Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que, sobre todo cuando hay un aniversario de este tipo, ¿no? Es un aniversario ya, pues, importante, ¿no? Pues siempre es bueno celebrar. Siempre hay que celebrar porque, mirad, siempre lo malo viene solo, ¿no? Y lo estamos viendo. Y entonces, cuando hay una oportunidad de celebrar, hay que celebrar.
Sí.
Y entonces yo creo que sí son necesarios este tipo de extraordinarias.
José Manuel,
me toca.
Bueno, te toca.
A ver, yo entiendo que la gente tenga muchas ganas de procesiones extraordinarias y bueno, celebraciones, todo eso. Entonces yo entiendo que una celebración extraordinaria tiene que ser, pues eso, en un momento muy puntual, pues algo que se celebre grande. Si convertimos esto en, por cualquier cosita, celebrar una extraordinaria, pues al final la extraordinaria se convertirá en rutina.
En ordinaria.
Eso en ordinaria. Verdad, con lo cual, al final, pues ese sentimiento o esas ganas que pueda tener la gente, pues al final eso se irá perdiendo y bueno, pues quizá devaluemos un poco lo que es ese misterio de celebrar algo extraordinario.
La verdad es que sí, estamos de acuerdo. La verdad es que los actos extraordinarios yo pienso que son necesarios, pero siempre hay que trabajarlos desde ese hecho extraordinario, el salirse de ese hecho ordinario. De todas formas, bueno, yo creo que también es el acompañamiento de la hermandad, es el acompañamiento de la gente, y que al final, bueno, pues que ese mensaje que sacamos a la calle, pues redunde en, al final, en el espectador, en el receptor final, que es el fiel y el espectador. Porque además yo siempre insisto que esto tiene un meollo y una médula, que es la fe, pero tiene también muchas cosas alrededor, que a través de la estética y a través del espectáculo, bien entendida la palabra, se puede llegar a espectadores y se les puede llegar al corazón y a mover esos sentimientos. Yo creo que, bueno, enhorabuena a los dos,
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que sean muchos años más, no 75 solo, 75 de la hermandad y 75 del paso procesional, del paso de misterio, sino que sean muchos más y que estemos, sí, y que estén los que nos sigan, porque esto es una carrera de relevos, claro, aquí para disfrutar. Nosotros, bueno, pues desde el palco celestial, esperemos.
Yo decir que esto que está muy bien lo de hacer organizar.
El palco celestial.
Ha quedado, vamos.
¿Qué te has tomado?
Una torreja. No me ha dado tiempo a mucho más. El incienso, efectivamente.
Bueno, decía eso, que está muy bien lo de organizar, pero que los organicen otros. Que el Señor está ahí. El Señor, si Dios quiere, seguirá estando ahí.
Que de la barrera se ve muy bien, ¿verdad?
Más
muy
que
bien.
Nosotros. Pero que, bueno, que pasamos el relevo, ¿verdad, David?
Sí, yo creo que eso va de...
Pues muchísimas gracias. Muy y bien, el guante está lanzado. Que lo coja el que pueda.
Gracias.
Y se queda un poquito del huerto. ¿Y qué verdad es? Qué verdad es que aquí con ellas se queda un poquito del huerto y de nuevo acabamos de sumar otra página para el recuerdo de nuestra hermandad. Y que ya sepan...
Nosotros hemos sumado también hoy otra página para el recuerdo de nuestro programa.
Sí, sobre todo unos lo recordarán más y otros menos, unos con un sentimiento, otros con otro, Almazán. Pero bien, bien, bueno, hemos tenido estreno también, conmemoraciones extraordinarias y estrenos.
Y marchas, tal? Y marchas bonitas.
Marchas bonitas, hemos Preciosa. Disfrutado de este mundo cofrade. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal esta prueba?
Pues que esas marchas las podemos dejar para los domingos, por la tarde en casa, tranquilamente.
Entonces, ¿firmas o no firmas? ¿Lo tiene ahí Almazán el contrato ya? Sí. ¿Lo tiene ahí? ¿Está ahí esperando en la puerta...?
¿He superado la prueba?
Con nota.
Te digo, el bolígrafo no tiene tinta.
También es cierto que el nivel estaba tan bajo que...
con poquito.
Que no era difícil. Sí, Cristina ha superado con nota, así que te esperamos el próximo programa, que Alfonso nos va a decir cuándo va a ser y por qué.
Pues va a ser en las vísperas de Semana Santa, como viene siendo ya tradicional.
De Navidad, mejor dicho.
De Semana Santa, de Navidad. Primero tiene que nacer.
Hoy está sembrado.
Sí, no se pone más incienso ya, ¿eh?
No.
Primero tiene que nacer, dice. En vísperas de...
De Navidad. Así que estaremos aquí con rosquillos, con pestiños y con todo lo que se te hace. Y zambombas y de todo.
Ah. Efectivamente.
Sí.
Pues nos vamos, ¿no?
Vámonos.
Bueno.
Y oído a todo lo que se manda, por favor.
Eso es, bueno, la trasera. Bueno, venga de frente, poco a poco.
Todavía no.
Poco a poco.
Y oído que va a mandar con un pasito. ¡Pasito! ¡Y otro!